Παρακαλώ. Πουλετού και τα κρακ.
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Dentro de tiempo de juego hasta las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Es tiempo de fútbol internacional en la sintonía de COPE. Como digo, dentro de tiempo de juego. Venimos de la hora de Petón. Antes hemos escuchado a los compañeros del grupo Risa, que van a cerrar la jornada, curiosamente, esto es cíclico. A las 6 de la tarde llega Eri Frade con todo su equipo, que estaremos también ahí, hasta las 11 de la noche, y después Joseba Larrañaga hasta la 1, que vendrá el grupo Risa. Esto va así. Y esto es Mundo Maldini hasta las 6 de la tarde. Mientras confirmamos que lo va a hacer Joseba hoy. Hola, Julio Maldonado, Maldini, maestro.
¿Qué tal? Siempre me pongo colorado igual con lo mismo. Pero esto, este programa es magnífico. Solo lo hacemos una vez al mes cuando hay selecciones. Pero, sí. Pero es que...
Pero hay cosas buenas que pasan una vez al mes.
Claro, exactamente.
Es la vida.
Es corto, corto porque es una vez al mes, pero es intenso. Lo vamos
intenso.
A ver. Porque esto, sí. A mí esta jornada de selecciones, de verdad que ayer yo medio me enfadé un poquito porque todo el mundo decía, la Nations League, esto es una, no vale para nada. Digo, pero vamos a ver si será mejor la Nations League que juegan las selecciones grandes entre ellas, que los amistosos que veíamos antes de entre selecciones modestas. Yo creo que es mucho mejor esto.
Va a dar
¿no?
tiempo a debatirlo, tenemos una hora. Para
tenemos una hora, y aparte que ya no solo eso. O sea, mira, por ejemplo, yo en casa he dejado el Seychelles Libia, 1-8 han terminado, y luego yo cuando llegue habrá un Italia-Portugal. Es decir, hay partidos en todo el mundo. Luego,
Libia, donde estuvo Clemente, de seleccionador.
Libia, Clemente ganó con
una
Libia.
Chan.
Una Chan, efectivamente. La Chan, que es el campeonato africano para naciones, para jugadores solo que jueguen en África. Eso lo ganó Clemente con Liga.
Es bonito, es todo bonito.
Es todo muy bonito.
Primer error del programa, tardó 6 minutos, podía haber tardado menos. Donde he dicho Joseba Larrañaga, he querido decir José Luis Corrochano.
Ah, bueno, pero no pasa nada, porque todo queda en familia.
Y son dos grandes profesionales, con lo cual
son,
ninguno
son
de los
fantásticos.
Dos se va a molestar. Bueno, al calor del mundo Maldini, hemos crecido unas cuantas setas. Una de ellas es David de la Peña.
David, es un fenómeno.
Otra es Evangelio, que soy yo.
Sí.
Pero hay muchas más setas.
Hay muchas más que iremos presentando y que muchas ya las conocen.
Y lo primero que vamos a hacer en el programa, Julio, es que hay un partido de segunda división en juego. Vamos a darle paso al compañero que está en la Rosaleda para ver cómo va, aunque venimos de boleto. Pero vamos a ver cómo va ese Málaga Nastic que ha tenido que empezar ya la segunda parte en la Rosaleda. Diego, partida. Hola, Diego.
Hola, muy buenas tardes. Minuto 49 de juego en esta segunda mitad. Continúa el 1-0 en el marcador. Sigue mandando el Málaga. Málaga 1, Nasti de Tarragona 0. En este momento, líder provisional de esta segunda división.
Antes de que suene la sintonía de la selección española aquí en COPE, Julio, ¿cómo está siendo tu semana? Bueno, desde que ya no estás con esos maratones que te pegabas cuando la fase de clasificación la dabais en Movistar Plus, hace nada.
Sí, claro, ahora
esos
ya en la
maratones
tele,
de partido, plató, plató, partido,
sí,
partido, era, plató,
ya no,
radio.
Sí, como ya no damos eso,
ahora
pues
más
nada.
Tranquilo, ¿no?
Ahora un poco más tranquilo, aunque bueno, sigue habiendo maratones entre radio y también el periódico. Por ejemplo, esta mañana he estado, aparte que ya lo digo, mañana la gente lo puede leer en el diario, ¿eh? He estado toda la mañana escribiendo el análisis de Bosnia, porque mañana lo vamos a hablar. España juega con Bosnia, así que ha caído la Austria-Bosnia, el Irlanda al norte-Bosnia, y un poquito a ver cómo es esta selección Bosnia, que tiene jugadores muy interesantes, luego hablamos un poquito. Tiene mucho más que Pjanic y que Checo, que por cierto, Pjanic mañana parece que no va a jugar.
O sea, es una baja.
Es una baja importante. Se retiró del partido contra Austria en los últimos minutos por un problema muscular y yo creo que le van a pedir a Pjanic, o sea, Pjanic va a pedir a la selección que no juegue porque es un partido amistoso. Está el partido de la Juve con el Valencia, que es importantísimo en Champions.
Sí, Champions.
Y yo creo que mañana no va a jugar, creo.
La semana de David, ¿cómo está siendo? Pues también viendo partidos.
Pues viendo partidos, por supuesto.
David no para.
Holanda, Francia.
Y tocando la guitarra.
Tocando la guitarra también. Bueno,
es verdad, lógica de gato.
Sí, sí.
El grupo de David de la Peña. Aquí cabe hablar de todo. Bueno, sintonía selección. Venga, vamos para allá. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, compañero. Hola, Miguel. Muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio Maldini? Buenas tardes.
¿Dónde andas?
Lo primero que tengo que decir, aquí en Maspalomas, en el hotel de concentración de Bosnia, donde está Robert Prosinecki, donde no está Pjanic. Se pierde el partido. Hemos estado esta mañana charlando un poquito con el seleccionador, con el que fuera en su día, en los 90, jugador del Real Madrid, y nos confirmaba efectivamente que está lesionado y ni siquiera está...
Apártate, súbete la acera, Miguel.
Te cuidado.
A ver si te van a pillar.
Se va a perder se ponen un poquito nerviosos aquí, ¿eh?
Sí, ya lo estamos viendo.
Se baja de un taxi y se ponen nerviosos. Que Piani no juega mañana, vamos, que es baja por lesión y que se va a perder el partido.
¿Cómo están los ánimos por ahí, después de perder el partido de Croacia y de depender del Inglaterra-Croacia, que lo vamos a dar en tiempo de juego desde las 3 de la tarde, con dirección de Eri Frade, narrará Carlos Sáenz, estaremos, Julio, comentándolo, ¿verdad?
Ahí, sí, sí, a las 3 de la tarde, partido decisivo. Partido decisivo.
Rezamos por un empate.
Sí, es un partido precioso, porque lógicamente el empate le vale a España, el que gane se mete de los dos, pero está la posibilidad, bueno, uno de los dos se va a ir a segunda división,
bueno, el
a lo que
último,
sería la segunda, la Liga B, que es la segunda división.
El último Croacia-Inglaterra fue 0-0 en Split, a puerta cerrada, y el anterior Croacia-Inglaterra fue en semifinales de Mundial, se definió, lo ganó Croacia en la prórroga, o sea que en teoría
va a estar igualdad.
Muy igualado.
Aunque sin Rakitic, eso yo creo que para Croacia es importante.
Pues sí, puede ser muy importante, a ver si entra Kovacic en esa línea medular. ¿Cómo están los ánimos por ahí, Miguel?
Bueno, es un amistoso que cierra este año. La verdad es que fue bastante dolorosa la derrota en Zagreb. Ayer hubo entrenamiento de recuperación en el gimnasio de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo se va a entrenar esta tarde a las 7:30 horario peninsular en el estadio de Gran Canaria. A las 7:45 fijada la rueda de prensa de Luis Enrique y de Saúl Ñíguez. Y yo supongo que el seleccionador va a aprovechar el partido de mañana para dar un poco minutos y oportunidades a los menos habituales. Aunque, por ejemplo, en el amistoso de Gales pensábamos que iba a defender la portería Kepa, la primera parte la jugó De Gea y la segunda el portero del Chelsea. Pero bueno, podría debutar Mario Hermoso con la selección absoluta y jugadores como Rodri, como Azpilicueta, como Pablo Fornals, como Morata, como Suso, como Asensio, pueden tener cabida en el once inicial. Yo creo que va a haber muchos cambios y que Luis Enrique pues querrá ver a algunos jugadores que con él de momento están teniendo menos oportunidades. Todo el mundo pendiente de lo que suceda mañana en Wembley, ya saben las cuentas, tienen que empatar si no estamos fuera de la Final Four, y el próximo 2 de diciembre que España va a conocer los rivales de su grupo de clasificación de cara a la Eurocopa de 2020.
¿Qué querías decir, Julio?
Sí, que el partido a mí me parece importante, ¿verdad? Que es un amistoso. Bosnia no es mal equipo, lleva 4 partidos sin encajar un gol. Lleva 7 partidos sin perder y con el empate en Viena ante Austria 0 se clasificó para, bueno, subió de categoría. O sea, la próxima National League va a estar en la primera división.
Sí.
Es decir, que es un equipo interesante. Y yo creo que el partido, sobre todo, no sé qué opináis, es una reivindicación. Yo creo que los titulares prácticamente son los que son. No hay mucha variación, los titulares indiscutibles, pero es una reivindicación. Hay dos puestos que pueden bailar. Uno es el portero, lógicamente. Y yo creo que Rodri, si entra mañana y hace un gran partido, es muy probable que para los próximos partidos importantes empiece a bailar ese puesto o juegue junto a Busquets.
De hecho,
creo que son los dos que pueden entrar.
De hecho, Paco González, el director de Tiempo de Juego, durante la retransmisión del otro día, lo llegó a pedir. Que si hubiera entrado Rodri un poquito a sujetar con Busquets, a lo mejor no hubiéramos tenido tantos problemas.
Sobre todo eso, tantas contras, sí. Yo creo que la clave es esa. No olvidemos que España fue campeona del mundo, claro, son otros jugadores con Busquets y con Xavi Alonso, ¿no? Con ese doble pivote de dos jugadores muy creativos. Bueno, pues con un doble pivote España podría crecer en ese sentido. Yo creo que de todas formas España es un equipo que tiene que mantener la posesión.
¿Qué dices, David?
¿Con o por? O sea, vosotros claro, le veis no. a los dos juntos.
No, yo primero he dicho por, Pero si es no es que, por, es con.
Claro, yo creo una cosa, yo creo que a Busquets está claro lo que ha hecho en los últimos 10 años, es de los mejores del mundo en su posición, pero creo que depende mucho que el equipo juegue muy junto, y para que el equipo juegue muy junto tiene que conservar bien la pelota, y España ya no tiene a Xavi, ya no tiene a Iniesta, es un fútbol más de transiciones, y yo creo que Rodri ahí es un poco más versátil, o sea que a mí no me extrañaría que acabe
entrando. Un por, ¿no?
47 partidos internacional, metió 27 goles con España, es comentarista de esta casa. Fernando Morientes, hola Moro.
Hola, muy buenas.
¿He dado los datos correctos? Sí, los he dado correctos, creo.
Correctamente.
Ah, vale. ¿Cómo viste el partido del otro día contra Croacia, la derrota de la selección española? Que en realidad, mientras íbamos 2-2, pudo caer del otro lado, o sea, pudimos ganar el partido perfectamente.
Sí, hubo momentos en la segunda parte que, no sé, hubo una de Aspas, me parece, con el 1-1, un par de ellas más, que probablemente si hubiésemos tenido la fortuna de hacer el gol, a lo mejor el resultado ha sido otro, ¿no? Pero sí es verdad que la primera parte, por ejemplo, no me gustó nada. Y la segunda parte, pues, estuvo ahí la pelota en el tejado de ambas selecciones. Las dos se pudieron llevar la victoria, las dos se pudieron llevar la derrota, y en acciones puntuales, creo, sobre todo defensivas, pues ahí es donde nos penalizó la suerte y al final, pues eso, de depender de nosotros mismos empezamos a depender de los demás.
Bueno, yo estoy con Fernando en una cosa. Es verdad que España, el primer tiempo no me gustó nada. Creo que casi regaló el primer tiempo. Yo vi un primer tiempo de una selección española.
Bueno, remató por primera vez en el 44, claro, me parece que fue.
El empate no valía, eso de entrada, y España jugó un primer tiempo pues un poco a verlas venir, a tener un poco más la pelota, a tener el balón, sí, pero muy lejos del área. Y luego es verdad que Fernando ha comentado el tema de la mala suerte. Yo también diría los errores, ¿eh? Porque el primer gol es un error clarísimo de Sergi Roberto. Y luego el segundo es un error de De Gea, también de que no se defiende bien esa pelota. A mí me parece que hubo demasiados errores defensivos, demasiados.
Ha apuntado, Moro, ha apuntado Julio antes varios nombres, sí, varios debates, uno en la portería. Sí. ¿Cómo lo ves, lo de la portería? De Gea, bueno, o darle la alternativa a Kepa, ¿tú cómo lo ves eso?
Los puestos específicos normalmente generan mucho debate. Yo siempre digo que la portería y el número 9 están en pleno debate. Si no hace goles, necesitas hacer cambios. Y en la portería yo creo que es otra de los puestos que es de especialistas, ¿no? Y si no hay buen feeling, pues no creo que tengamos malos porteros en la selección como para dar entrada a otros. Está por ahí también Kepa, y hay jugadores que pueden, yo creo, dar un salto también de calidad, ¿no? Y no estoy diciendo que De Gea sea malo, pero sí es verdad que hay veces que hay porteros que no rinden igual en su equipo que en la selección. Este es un claro ejemplo. Y bueno, igual que en la delantera, yo sabía que cuando no hacía goles, normalmente el banquillo siempre estaba a la espera, ¿no? Y hay veces que la mejor manera de reivindicarte es salir para volver a entrar. Y yo creo que a lo mejor ese tipo de posiciones sí pueden bailar, ¿no? Y después hay otro tipo de posiciones, a lo mejor menos específicas, pero muy importante, y la estabais comentando antes, que es el mediocentro. Ahí yo creo que Rodri tiene una opción muy importante también de reivindicarse, y en ese sentido creo que la selección española puede generar cambios en posiciones y cambios también incluso en el estilo de juego. A mí lo que vi el otro día es que en muchos momentos del partido era una selección que había mucha distancia entre líneas, y eso yo creo que nos penaliza mucho, porque al final el juego de la selección española es un juego muy puntual y de una manera muy muy especial, y ese déficit en la distancia entre líneas nos penaliza muchísimo al final de los partidos.
La imagen antes del partido contra Croacia, Miguel, fue el abrazo que se dieron Jordi Alba, que había estado en boca de todo el mundo porque no iba convocado, a pesar de dar la sensación de que es uno de los mejores laterales de izquierdos de Europa y que estaba en un nivel impresionante. Ese abrazo ha sido noticia. ¿Cómo está eso?
Bueno,
¿Cómo ha sido ese reencuentro?
Yo creo que Luis Enrique ha sido inteligente, que el asunto pues era casi obligado por el nivel que estaba ofreciendo Jordi Alba. El otro día le preguntábamos a Sergio Ramos en la previa del partido en Zagreb si también han tenido algo que ver, principalmente los dos capitanes, Ramos y Busquets, que han estado pues 7 años jugando con Jordi Alba en la selección española. Obviamente, y no es que ellos hayan tomado la decisión, también ha influido en la mente de Luis Enrique. Y al final, bueno, pues se improvisó ese abrazo, que quizás no fue del todo natural, pero se puso carpetazo a una situación que yo creo que se estaba enquistando, y una situación en la que ya Luis Enrique tenía que decir abiertamente si era una decisión personal o convocarle, como ha hecho. Así que yo creo que se pone punto y final a este asunto, y que evidentemente Jordi Alba pues volverá a ser un fijo en las convocatorias. De hecho, estamos hablando del tercer capitán de este equipo, porque lleva ya 67 partidos con el del otro día con la selección española.
Te escuchamos luego con Eric Concorro. Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Sí, yo, después del partido, te hacía una reflexión aquí en el partidazo esa noche, creo que es interesante repetir a ver qué opináis. Y es que Sergi Roberto, Ramos, Jordi Alba, tengo aquí la alineación delante, Busquets, Saúl, Ceballos e Isco, todos fueron titulares y todos son de los tres equipos punteros de la Liga Santander. Y ninguno está bien. Y eso es, o sea, el hecho de que la liga que estemos viviendo esté como está, Con todos pinchando, con el Alavés ahí arriba, tal, es porque no están bien los jugadores principales de los principales equipos.
Estamos viendo la Champions, ¿eh?
Y esa es la realidad, y eso se refleja en la selección española, evidentemente, y se vio.
Y también a lo mejor es que nos hemos acostumbrado
a la excelencia.
Es que lo que yo creo que han hecho Real Madrid y Barcelona en los últimos 6-7 años no es normal. O sea,
y lo que hizo la selección entre 2008,
claro,
y 2012.
Que también coincidió con esa gran época del Barcelona después del Madrid, claro.
¿Qué dice el Moro?
Que el otro día dijo Luis Enrique algo muy interesante y la verdad es como un templo, ¿no? Después de de la visión que tenemos de la selección, de los grandes jugadores, de los grandes acontecimientos, de las grandes victorias que hemos conseguido, debe de haber un cambio generacional. Y decía el otro día, es que tenemos que tener un cambio generacional de intentar invertir en la juventud para que en los próximos campeonatos esa juventud ya tenga esa experiencia. Y es lo que hay. O sea, finalizó la frase con es lo que hay. Es verdad, yo creo que estoy convencido que sí, que los grandes jugadores de España no están en su mejor nivel. Hemos hablado del caso de Isco, que es uno de los claros ejemplos, y yo creo que los demás, volviendo también a aquella famosa frase de Asensio, yo no tengo que tirar del carro. Yo creo que ellos tienen que dar un pasito hacia adelante, porque ellos son los que al final tienen que darle ese plus a la selección y unirse a esos veteranos que, bueno, hablamos de 70, 80, 100 y pico partidos, pues son los que tienen que unirse a esos jugadores y darles ese plus. Pero sí es verdad que necesitamos ese impasse, ese tiempo que se necesita en todas las selecciones y en todos los equipos incluso, para volver a vivir lo que se ha vivido. Pero no es fácil, no es nada fácil lo que hemos vivido anteriormente para volver a repetirlo tan a corto plazo, ¿no?
Lo tío, le sé que una lagrimilla en Morientes, ¿eh? Fernando, ¿por? ¿Te acuerdas?
Sí, qué grande.
Estábamos en la redacción el otro día y empezamos a mirar y sacamos en el archivo un partido de España sub-18, jugado en... ¿Dónde fue? ¿España-Holanda? ¿Dónde fue?
En Mérida, en el Mérida. Campeonato de Europa sub-18, tenía 17 años.
Era un tirillas, pero lo más grande es que ponemos la imagen y se encuentra, lo primero, una imagen de la grada y se encuentra su familia en la grada, ¿verdad?
Ah, ¿en serio? Sí.
Una cosa increíble, macho.
Increíble.
Bueno. Es una captura, por lo menos, de la foto, ¿no?
Para... Sí, sí, hice captura y se la mandé a mis tíos, que hacía mucho tiempo que no veían una foto de eso. Después les mandé un trocito del partido y ya le he dicho a Maldini, te voy a hacer una lista para...
Hombre,
que
claro, hombre, ya sabes.
Unos cuantos partidos que tengo.
Claro, de lo que quieras, que ahí vamos, claro, terabytes para aburrir.
Ese tipo de partidos ya se había perdido, ¿no? Porque yo tengo algunos, pero en VHS, y bueno, ya ni siquiera los veo. Pero hay partidos de hace 25 años que son espectaculares. Y lo tengo en mi retina, de hecho, Maldini, ya te la daré para que me la baje y para que...
Sí, sí, en vez,
recordar un poquito que uno en un día no muy lejano fue muy
eso está hecho. Por cierto, que en aquel partido nos pusimos a verlo un rato, ¿verdad, Moro? Y jugaba, sí. En Holanda jugaba Seedorf y Kluivert, ¿era, no?
Seedorf, Kluivert...
Ojo, vaya Holanda también.
Holanda sub 18.
Jugadores de un nivel espectacular.
Sí, sí, sí. Bueno, la selección española va a mirar, ya lo hemos dicho, a el partido de mañana en Wembley, Inglaterra-Croacia, que lo damos a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. Si empatan, pues España estará en la fase final de la Liga de Naciones. 5, 6 y 9 de junio de 2019, en principio va a ser en Lisboa, pero todavía no se sabe. Y mientras tanto nosotros, mañana, también en tiempo de juego, desde las 8 de la tarde, en segundo tramo creo recordar, vamos a jugar un partido amistoso en Las Palmas contra Bosnia, homenaje a David Silva, con el que coincidiste 3 años, me decías, ¿no, Moro? ¿En el Valencia?
Sí, tres años en el Valencia, cuando él vino de donde estuvo cedido, en el Eibar, me parece.
En el Eibar, jugó en el Eibar.
Sí, pues era un chavalito, pero claro, aquel chavalito ya le veíamos entrenar y decíamos, con Quique Flores empezó en la derecha, extremo derecha, intentando entrar hacia adentro, era como surtidor de balones ahí al Guaje, a Villa y a mí. Y, joder, era un espectáculo verle entrenar y ver la calidad que tenía ya con esa edad. Y es de esos jugadores que te despierta una admiración, siendo tú un veterano ya experimentado, y dices, uy, este tipo de jugador, si la cosa no se tuerce, va a ser muy interesante. Bueno, pues mira la carrera que tiene y lo que le queda. Impresionante.
Vamos a unir a otra voz, que es la del jefe de deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio? Muy buenas
que
a todos.
Ha tenido una gran relación con Silva cuando ha estado jugando en Valencia, y que será también para ti un partido de recuerdos especiales, ¿no, Hugo?
Sí, lo comentábamos anoche en el partidazo. Es un futbolista que nosotros, que la gente lo valorará siempre por lo que ve, y los entrenadores por lo que no ven. Y es un futbolista diferencial, lo decía Morente, su última cesión fue del Celta. Llamaba más la atención Eibar, evidentemente, porque se marchó a segunda siendo un crío con Mendilibar a jugar en campos todavía de barro, y luego se terminó de foguear en Balaídos, en el Celta. Ya de ahí pasó a la época que contaba Morientes en el Valencia con sus primeras noches mágicas. Recordaréis un golazo en Stamford Bridge al Chelsea, otro golazo también en San Siro contra el Inter. Silva es un jugador diferencial, se merece este homenaje como se lo merecen todos los que nos han hecho campeones del mundo. Silva tiene un Mundial, dos Eurocopas, tres Premier Leagues. Silva ha sido siempre titularísimo con todos sus entrenadores, a él el que más le marcó fue Luis Aragonés, pero él ha tenido a Mancini, a Pellegrini y ahora a Guardiola. Guardiola habla de él que jugará todo el tiempo que quiera porque tiene el don de la visión de juego, más allá de las condiciones técnicas y físicas que tiene y que aporta a su equipo en la Premier. Es un futbolista con una visión de juego privilegiada y es un jugador, es un centrocampista que además ha hecho goles. Recientemente sigue estando vigente el récord de máximo goleador centrocampista de la historia de la selección.
¿Sí?
Y yo creo que estamos hablando de un chico que no es momento tampoco ahora de reivindicarlo, porque él se reinventa cada día. Actualmente está siendo uno de los más destacados una temporada más y ya hemos perdido la cuenta en la Premier en el Manchester City. Pero sí que es un jugador que yo creo que, viviendo entre comillas a la sombra de los Iniesta y Xavi, con todo lo que consiguió España, siempre quedó relegado a un segundo plano en cuanto a importancia. Y solo hay que ver los números, las estadísticas y lo que dicen sus entrenadores para saber que Silva es posiblemente, y sin el posiblemente, la mejor zurda que ha dado este país. Y por ejemplo Morientes, que ha compartido vestuarios, lo podrá decir.
¿Estás de acuerdo, no, Moro?
No, totalmente de acuerdo. Yo iba a decir que lo que más me sorprendía de él, no es sorpresa a la gente que lo conoce, que a pesar de ser un tipo jovencito cuando llegó con nosotros, era alguien muy, muy humilde. Estamos acostumbrados a ver jóvenes que suben a los primeros equipos y enseguida, pues, que no es malo tampoco, ¿eh? No quiero decir que es malo, pues enseguida hay un cambio de peinado, un cambio de coche, este era un tipo humilde que escuchaba mucho, que aprendía. Yo le tengo mucho, mucho cariño, todavía tengo amistad con él y de vez en cuando intercambiamos mensajes y llamadas. Y es de esos jugadores que, como he dicho antes, son especiales ya desde que los ves en los entrenamientos, ¿no? No tengo que decir nada de lo que ha hecho y lo que va a conseguir, pero yo le llamé hace poco para meterme un poco con él, porque eso de que me pase con 27 goles en la selección, pues no está nada bien.
Es una vergüenza.
Un
bochorno.
He sido uno de tus maestros, tú me has tenido mucho cariño, has aprendido muchas cosas de él, y de repente vas y me pasa siendo centrocampista.
Eso pasa.
Es increíble. Todo lo que le pase a este chico bueno es increíble, porque yo creo que es un jugador especial. Como decía Hugo Ballester, es especial y diferencial, que es muy difícil encontrar.
Por lo que dice Morientes de la humildad, os cuento una anécdota. Silva llega en la edad de cadete de primer año a la Ciudad Deportiva de Paterna con otros tres futbolistas canarios en una operación que hizo un agente con la gente de la Academia del Valencia para captar talento. Y David se queda a vivir en la residencia y los primeros meses los pasa muy mal, con 14, 15 años, hasta el punto de que lloraba muchas noches, y se tuvo que traer a su padre, el club, y darle un trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna como jefe de seguridad para que David pudiera crecer alrededor de su familia. Posteriormente, ya con el paso del tiempo, se vino toda la familia a Valencia, pero en esos primeros meses, que Morientes lo sabe bien como futbolista, el hecho de estar lejos de casa a él le producía un malestar increíble, y el Valencia tuvo que contratar a su padre como jefe de seguridad de la Ciudad Deportiva Paterna para que lo tuviera ahí, que también tuvo trato con Morientes.
Tú fíjate, Hugo, si era tanto el talento y en el club lo entendieron así, que no lo hacen eso con todo el mundo. O sea, no traen a la familia de todo el mundo, de todos los chicos jóvenes, sino sería sería impensable, ¿no? Pero aquí se veía algo especial.
Por algo, ¿no? Claro.
Y a un jugador que le cuesta madurar y le cuesta salir de su círculo de confianza, es importante tener a los suyos cerca, ¿no? Y con David Silva se demostró que tener a la familia cerca hizo que diese ese paso adelante y se convirtiese en el jugador que luego se convirtió.
Como va a haber tiempo durante el partido en la retransmisión para hablar de más cosas de Silva, te escuchamos también estos días, Moro. Muchas gracias, Fernando.
Muy bien, un abrazo.
Aprovecho que está él delante para decírtelo, Maldini, que durante el programa especial que copresentaste y Rubén Martín y tú, durante el Mundial, el especial Mundial de las 3 de la tarde aquí en COPE, Hugo Ballester nos salvó la vida, porque nos echó una mano allí en Moscú tremenda.
¿Ah, sí? Ah, mira.
Así que darle las gracias a Hugo.
Yo no me he enterado de esas cosas.
Por aquello. Darle las gracias a Hugo, por aquello.
Es exagerado y nada que agradecer, Maldini.
Un abrazo, compañero. Gracias.
Un placer. Un saludo a todos, os escucho.
Un abrazo, crack.
Un minutito para hablar de Bosnia,
sí,
lo que quieras decir.
Me parece,
Julio,
un partido interesante. Es verdad que España viene de la derrota y tal, pero Bosnia es un equipo, insisto, lleva varios partidos sin perder, lleva cuatro sin encajar. y está dirigido por Prosinecki, mañana hablaremos durante la transmisión. El portero desde mal recuerdo para los atléticos, el portero del Karabaj, Sehic.
Ah, es verdad.
El portero que frustró al Atlético, sí, con el Karabaj. Y luego ha montado una buena defensa con Zukanovic y con Sunic, que son dos buenos centrales. No me gusta tanto Zivic, el lateral izquierdo, me parece más flojito. Brañes parece que no va a jugar, el lateral derecho, pero sobre todo yo la duda es quién va a jugar por Pjanic. Probablemente pueda jugar Pirčić, que está en el Levante, que es un medio centro. Y luego el resto, pues mucho trabajo con Saric y con Duljević, que es un jugador que le ves trabajar y es una barbaridad. Y yo espero que sí que juegue Dzeko arriba. Pero es un equipo interesante que, ya digo, ha subido a la primera división y no va a ser un partido cómodo, ni mucho menos, porque entre otras cosas España no está bien.
Es una buena piedra de toque,
sí,
para
sí,
la selección.
O sea, no es un amistoso ante un rival de estos flojo, ni mucho menos.
Le va a exigir Boni, sí, a la selección española con algunos cambios, como ha dicho Miguel Ángel Díaz. Bueno, vamos a seguir hasta las 6, que tenemos más cosas.
Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Casi 86 tacos. Será la esperanza media de vida de los españoles.
Esto nos coloca de los 5 países primeros del mundo con mayor.
¿Quién va a pagar las pensiones de tantos años?
Tenemos un problema grande de unas generaciones muy grandes de jubilados.
¿Viviremos mejor? ¿Qué enfermedades van a ser las más frecuentes en los próximos años?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Stop the rebound. Babel denied, but Wijnaldum on the mark for the Dutch. And France have been pierced. Dutch persistence paying off.
Es narración en inglés, pero es uno de los dos goles de Holanda en el Holanda 2 Francia 0, que es uno de los partidos de la jornada en esta quinta jornada de Liga de Naciones, Julio. Vaya batacazo, se pegó Francia.
Sí, es como bonita la Liga de Naciones, el campeón del mundo, sí, que pierde en Holanda. Claro, Holanda, hombre, le ha metido en los dos últimos partidos en casa 3-0 a Alemania y 2-0 a Francia.
Holanda renovada.
Y ha mandado a Alemania a la segunda división, que también hay que decirlo. Alemania está en la segunda división del fútbol europeo ahora mismo, de selección.
Yo supongo que a la UEFA no le hará mucha gracia.
Bueno,
eso,
pero
no
lo
que
a mí me encanta la Liga de Naciones, sobre todo porque al ser grupos de tres equipos, al final siempre en los últimos partidos alguno de los dos, o los dos incluso, tienen que ir a por todas y se están viendo partidos muy abiertos. Y
bueno, y en nuestro grupo los tres.
Bonitos,
de hecho,
claro,
mañana el empate a cero entre Inglaterra y Croacia manda a segunda división a Croacia, pero el empate con goles manda a segunda división a Inglaterra.
Inglaterra, correcto.
Sí, ojo con ese detalle, no es menor. Y de hecho, el 2-0 de Holanda ayer, hablando del partido, que es un penalti absurdo que hacen ya en el tiempo de descuento, que marca Depay. Ese gol hace que el gol averaje particular ya sea a favor de Holanda con Francia. Entonces a Holanda le vale el empate en Alemania para ser primera y pasar a la Final Four.
O sea que perfectamente.
O sea que ese segundo gol es un segundo gol que yo creo que Francia no se daba cuenta, porque el penalti que hace es una broma. Vamos.
Pues estaba diciendo antes que, David, si lees ahora mismo la alineación de Holanda, tiene buenos jugadores, ¿eh?
Y
tiene la base del Ajax.
Sí, y yo creo que sobre todo tiene una idea. O sea, es verdad que sobre todo yo creo el triángulo de Ligt, Van Dijk, sí, y De Jong, a mí es lo que más me gusta, por proyección, de Ligt y De Jong. Son los dos jugadores que yo creo que tienen recorrido para llegar a un equipo de primerísima fila. Y luego el resto tampoco es gran cosa, en mi opinión. Pero sí que es verdad que ya tienen esa estructura, tienen las ideas claras de Rumbi, Naldun como interiores, lo de Memphis Depay arriba como delantero, que se está moviendo bien. Le hacía falta, sobre todo a Holanda, asentar una idea.
Sí, ahora hablamos de Francia, que me pareció bastante lamentable su partido. Pero en Holanda lo que dice David, yo creo, a mí hay dos jugadores que me entusiasman, que son De Jong y De Ligt. Hay una jugada con Mbappé de Ligt, que parece bastante más lento de lo que es De Ligt, ¿eh? Porque hay una jugada en Mbappé que Mbappé se la echa larga y De Ligt al final le acaba agarrando, no digo que sea rapidísimo, pero no me parece un jugador tan lento como parece.
Es que al lado de Mbappé yo creo que cualquiera parece lento.
Pero, y le agarró el balón, digo que le quitó el balón y lo hizo muy bien. Y luego, a mí De Jong me parece fascinante verle jugar.
O sea, yo cada vez que le veo jugar, me gusta más Frenkie De Jong.
Me encanta verle. Y luego Depay, lo de Depay son estas cosas que pasan, ¿no? Igual que Mertens el año pasado en el Nápoles acabó jugando delantero centro y saliéndose porque se lesiona Milik, resulta que se va Mariano del Lyon. Se viene al Madrid y se queda vacante la posición de delantero centro, empieza a jugar Depay de 9 en el Lyon, empieza a hacerlo bien y ahora es el 9 de Holanda y está que se sale, vamos.
Sí, se está moviendo bien arriba. Además, yo creo un tipo de delantero que le va bien también a lo que tiene por detrás Holanda, que tenga mucha movilidad el delantero, que se mueva bien a los espacios, sobre todo porque De Jong, que está jugando de medio centro, a mí me llama la atención además porque de Run, que yo creo que es un medio centro más puro y más fijo,
sí, más
se desplaza a un costado, a ser interior, para que De Jong sea constantemente el que saque la
terreno, tiene todo el terreno.
Bueno, es todo lo contrario que Francia, porque Francia lo que hace es meter ya en Enzonzi, que bueno, que no es un jugador tan creativo.
Sí, jugaron Enzonzi y Kimpembe por Pogba y por Umtiti, que son bajas obligadas, pero sí. el resto es el del Mundial.
Cambió un poquito la estructura, porque jugó Griezmann en la derecha y Mbappé en la izquierda.
Sí.
Y
metió a Giroud arriba.
Eso es.
Y a mí yo creo que de vez en cuando a Francia le tienen que pasar estas cosas, porque ya sabemos lo que es Deschamps.
Como castigo merecido.
Como castigo divino. Deschamps es un técnico que muchas veces no busca llevar la iniciativa, que esto es muy lícito. Y ayer Holanda le pegó un baño, le metió atrás, y es que no vi ninguna capacidad de Francia para empezar a aguantar la pelota y a dominar el partido, ninguna.
Bueno, es que tú al final, si dos de tus tres centrocampistas son Kanté y Matuidi, lo lógico es que juegues a que el rival tenga un poquito más la pelota, que saque la defensa de atrás, robarle el balón, y si tienes Mbappé, que es lo que pasó en el Mundial, Argentina sí. La destroza así, con Mbappé corriendo al espacio.
Pero por eso digo que de vez en cuando viene bien que un equipo le pinte un poco la cara a Francia, porque este estilo que ha ganado el Mundial, y por supuesto que es lícito, pero a mí me parece que a mí me gustan más los equipos que sean capaces de dominar el juego y de dominar el balón, y Francia no lo es, es así.
Así ha ganado el Mundial también, el Mundial. Con su estilo y con su solidez. Iba a decir que a Francia le pasa lo mismo que a nosotros, que se tiene que sentar en el sofá y ver el Alemania-Holanda y que Alemania le gane a Holanda y esperar.
Sí, el empate le vale, por eso digo, ese gol del último minuto hace que el empate le valga a Holanda para ser primera de grupo y mandar a Francia, bueno, no a segunda división, que es Alemania, pero no meterse en la fase. Fíjate que podemos tener al final una fase final con Holanda y con Croacia, a lo mejor.
Sí.
O sea,
y sin Francia y sin España.
Lo de Holanda es un sorpresón, ¿eh? Sí, porque Croacia al final llega a la final del Mundial, tal, pero Holanda con Francia y Alemania... Sí, sí.
Está resurgiendo la naranja mecánica, sin ninguna duda. Bueno, tenemos dos sonidos históricos en el programa que vamos a escuchar. El primero de ellos, los dos, por supuesto, del extensísimo archivo de Maldini, de Mundo Maldini. El primero de ellos es de un Francia-Holanda de hace algún tiempo.
Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel.
Oui, oui, Michel. Oui, Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué.
Si esta Francia tuviera Michel.
A Michel, hay que decir que las voces son de dos mitos del periodismo francés, que son Thierry Roland, que estuvo, ya murió hace tiempo, pero estuvo muchísimo. Es un poco el José Ángel de la casa.
Sí, el narrador de la TF1, ¿no?
De la TF1, el narrador histórico. Francesa, y el otro es Jean-Michel Larquet, que era el comentarista en aquella época de la televisión francesa, que fue un gran jugador del Saint-Étienne de los 70, un gran centrocampista. Y ese gol que hemos escuchado es el 1-0 en el 2-0 en el que en el Parque de los Príncipes en el 81, noviembre del 81, Francia elimina a Holanda de la clasificación para el Mundial de España. Holanda había sido finalista, había llegado a la final en dos mundiales seguidos, 74 y 78, y no fue al 82. Al tercero ni siquiera fue porque Francia, la generación de Platini, que ya había estado en el 78, le deja fuera, hay que recordar que entonces solo iba uno por grupo al Mundial, le deja fuera en un partido histórico. En Francia jugaba, por ejemplo, Giresse, Platini, Rocheteau, Lacombe, Bossy, Gengini. Era la gran Francia que luego llegaría a la semifinal en el Mundial 82.
Qué películas tan distintas, ¿eh? Sí, de ese Francia-Holanda a la Holanda-Francia que hemos vivido en la Liga de las Naciones. Estamos hablando de grandes partidos del grupo 1 de esta primera división de la Liga de Naciones. Vamos a hablar de un gran partido que tenemos esta noche, que viviremos también en tiempo de juego en San Siro. En clave portuguesa primero, porque vamos a saludar a un compañero de Radio Renascença de Portugal, que suena en esta sintonía a veces, y tenemos el gusto de presentarle, Rui Viegas. Hola, Rui, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias.
Para mirar un poco el prisma del partido, después lo miraremos desde el prisma de Italia, y ahora desde el punto de vista de Portugal, Julio, que está el líder del grupo y que sin Cristiano está carburando de momento bastante bien.
Bueno,
¿no?
Yo diría que, no quiero decir que sea mejor Portugal sin Cristiano, porque eso no es verdad, pero juega un fútbol mucho más combinativo, con más elaboración sin Cristiano. A mí, el partido que jugó Portugal hace poco en Polonia, me entusiasmó. Me parece que hizo un partido impresionante. Rubén Neves jugando de pivote muy bien y un equipo que tocó mucho el balón con gente joven arriba, que combinó muy bien, y me encantó Portugal. Hoy vamos a ver un partido para mí espectacular en Milán, ¿eh?
¿Qué vas a decir de Portugal, David?
Bueno, sí, yo creo que tiene sobre todo que ver el hecho de que Rubén Neves se esté asentando ya como pivote, que William Carvalho ha pasado a ser interior izquierdo, el nivelazo de Bernardo Silva, que a mí me parece sin duda uno de los nombres propios del arranque de temporada, y que luego hay otros jugadores más dinámicos como Pizzi que están entrando, y yo creo que están haciendo... Bruma, al final, que es el que está jugando por Cristiano, es un jugador más eléctrico, se nota que no finaliza igual que Cristiano, evidentemente, pero sí, es una selección dinámica y que está haciendo una buena Liga de Naciones.
Sí, hablamos con nuestro amigo portugués, porque el partido es tremendo, hay que decir de Italia, que sabes que a mí la selección italiana siempre me ha entusiasmado y lo pasé muy mal con la eliminación para el Mundial. Aquel partido trágico, uno de los partidos maneros de la historia de la selección italiana, fue en San Siro hace un año justo, creo que 17 de noviembre, o sea, más o menos hace un año. Y justo en San Siro hoy juegan con el campo lleno. Es decir, en un año Italia ha recuperado totalmente la ilusión de la gente. Porque va a estar abarrotado el estadio para este partido, en el que Italia, aunque gane, lo tiene muy difícil. Porque luego tiene que Portugal, si no me equivoco, perder en Polonia. Eso me parece que es muy difícil que pase.
¿Cómo llega Portugal, Rui, al partido?
Muy bien, llega muy bien. Porque de facto todo lo que estás diciendo es verdad. Portugal es una selección mucho más compacta ahora. Esa es la idea. Y puede parecer algo inimaginable sin Ronaldo, ¿no? Ronaldo, que está fuera por sus cuestiones personales también, por lo acuerdo, lo entendimiento que ha hecho con los seleccionadores Fernando Santos y también con la Federación Portuguesa de Fútbol. Uh-huh. Puede parecer algo inimaginable Portugal jugar sin Cristiano, mas lo que es cierto es que Portugal está jugando sin Cristiano hasta 2019, pelo menos, y está jugando muy bien. Es de facto una selección mucho más compacta y que está dando oportunidad de surgimiento de otros nombres, como es el caso de Ruben Neves, que han
hablado
ahí ahora.
Ahora mismo.
Sí, Ruben Neves, que está empezando muy bien la temporada en Wolverhampton de Inglaterra, y también Bernardo Silva, que tiene ahora una oportunidad suprema en la selección, el banda de City, y también con nombres que son conocidos de vosotros, André Silva, que también está teniendo una segunda vida en Sevilla, o de William Carvalho, que ha salido aquí con problemas de Sporting y que ahora está jugando en Andalucía, en Betis de Sevilla. Entonces es una selección diferente, con un estilo de juego diferente, y de facto mucho más compacta. Y volto lo inicio. ¿Quién diría sin Ronaldo?
Desde luego, es verdad, pero se va para el país para ver ese partido de San Siro, que contaremos en directo, como hemos dicho antes, en tiempo de juego. Rui, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
¿De Italia quieres decir algo?
Bueno, el 11 está prácticamente confirmado. Si queréis lo decimos y lo analizamos un poquito. Creo que es un partido muy interesante para Italia, para recuperar las... Ya ganó por fin con aquel gol de Biraghi el último partido en Polonia, uh-huh, que creó muchas ocasiones, pero le faltaba colmillo al equipo. Va a jugar Donnarumma, luego en defensa Florenzi, Bonucci, Chiellini, que va a jugar su partido 100 con Italia, y Biraghi, el lateral izquierdo. Van a jugar Jorginho, Berratti y Barella, y luego Chiesa, Insigne e Immobile. Yo sobre todo quiero destacar que a mí esta selección italiana me parece que es una selección muy creativa y pensada para dominar los partidos, con Jorginho y Berratti, sobre todo. Barella es otra cosa, es más un llegador, pero me parece que esos dos jugadores hacen que Mancini arme un equipo para ser protagonista.
¿Quién
con
lo diría también?
Por eso digo, pero me parece muy interesante, y además lo está haciendo. El último partido lo fue en Polonia.
A mí lo que me parece más llamativo es que por lo menos ya Italia sabe a qué jugar, porque lleva de verdad 4 años, 6 años que pone ahí jugadores sin tener un guión muy claro. Al final lo que ha decidido, como dice Julio, es apostar por jugadores que te mantienen la pelota, Jorginho, Berratti, y luego además está jugando normalmente sin delantero centro, porque están jugando arriba Chiesa, Bernardeschi e Insigne de falso 9, que eso también a la hora de hacer circular la pelota le está ayudando. Ahora Bernardeschi está lesionado y va a entrar Immobile, como dice Julio, pero sobre todo la idea es tener un poquito más de control de la pelota y a partir de ahí jugar en campo rival, que el rival se despliegue menos. Y para mí, ya te digo, lo más positivo es que por lo menos dentro de que no haya jugadores de primerísimo nivel, porque ves el 11 y no los hay, por lo menos hay una idea.
Sí, sí, sí.
¿Algo más, Julio, antes
no,
de pasar a lo siguiente?
No, que a mí hay jugadores que es verdad que no son de primerísimo nivel europeo, digamos del top de los 20 grandes, pero hay jugadores como Insigne, como Jorginho. Jorginho está siendo un jugador fundamental en el Chelsea. O sea, para mí es uno de los centrocampistas del momento. Y de Berratti es un jugador que siempre espero un poco más de lo que da. Sinceramente, siempre termino esperando un poquito más de lo que da, a ver si por fin empieza a dar de verdad.
Estamos hablando de partidos de la primera división de la Nations League. Ya hemos dicho que el domingo a las 3 de la tarde, mañana a las 3 de la tarde, es ese Inglaterra-Croacia decisivo para España. Vamos a hablar de Inglaterra, que ha jugado hace unos días un partido amistoso con una efeméride. Y aquí viene a cuento escuchar el segundo sonido histórico del archivo de Mundo Maldini, por supuesto, que es el primer gol que marcó Wayne Rooney con la selección de Inglaterra.
Now Rooney's following up here. And his conviction now. Wayne Rooney has become the youngest...
Contra Macedonia, en Macedonia, 2003. Es fase de clasificación para la Eurocopa del 2004. Es un pase largo que pone Beckham en el centro del campo. ¿Sí? Heskey hace de boya, de delantero fuerte que juega de espaldas y le deja la dejadita ahí a Rooney, y Rooney marca su primer gol con la
sí,
selección.
Sí, y además estaba el comentarista
y hasta hoy
diciendo que en ese momento era el jugador más joven en marcar con la selección inglesa. No sé si ha habido un jugador que lo haya superado, la verdad, pero estaba comentando eso. Hay que decir que Rooney ya había debutado con la selección, no es su primer partido, debutó ante Australia, una derrota 1-3 ante Australia, sí, en Londres, en febrero del 2003, y ese gol, que es el primero, es en su sexto partido internacional, porque había jugado ya varios más, y es en septiembre del 2003, efectivamente, en Macedonia. Así que Wayne Rooney, que se ha convertido en un mito y en el máximo goleador de la historia de la selección inglesa. Me parece que Inglaterra tuvo un detalle magnífico. Por ejemplo, España lo va a tener con Silva, pero Silva simplemente va a sacar
no va a jugar, claro.
Va a dar un saque de honor.
Rooney jugó 35 minutos.
Es como si Silva jugara media hora del partido de él, que no pasaría nada. Es más, jugaría España mejor con él.
Sí, probablemente.
Dicho sea de paso.
Probablemente, sí. Compañero Paul Giblin, hola, Paul. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues con esperanzas para mañana, ¿no? Aunque también recuerdo el último partido, los últimos dos partidos claves que jugamos contra Croacia, y ese tampoco es para dar demasiado optimismo.
Un palo, un remate al palo en Croacia, pero bueno, fue 0-0 el partido de la primera vuelta de la competición. Decía Julio que se ha marchado Wayne Rooney jugando un ratito, como quería, delante de su mujer, de sus niños, con el brazalete de capitán, entrando mediada la segunda parte, bueno, un poquito antes, porque jugó más de media hora, y homenaje para él, partido 120, ¿no?
No, por supuesto, yo creo que muy merecido. Casi marcó al final, pero Brad Guzan hizo una parada bastante buena. Como dices, una carrera enorme para Wayne Rooney, hay que decir. Y no me acuerdo el gol contra Macedonia, recuerdo uno que el primero que marcó contra Suiza. Es el primero que yo me acuerdo en el Euro 2004, pero sí, un futbolista que estaba viendo que cuando tenía 16 años, su abuela es irlandesa, que la República de Irlanda también le hizo una oferta para hacerse internacional con ellos, pero él dijo que no, prefería esperar la oportunidad con Inglaterra. Había cierta polémica, ¿no?, que le llamaran para este partido, porque algunos días siempre hay gente, ¿no?, que busca polémica diciendo, pues, otros grandes de la selección, por ejemplo, Lampard, Steven Gerrard, incluso el gran Gary Lineker, que nunca tuvieron un homenaje estilo Rooney, pero yo creo que eso es para ser un poco, pues, amargo, ¿no? Yo creo que lo merece, y la gente respondió, y el equipo, bueno, brindó una victoria bastante convincente con muchos cambios.
Ha metido 12 goles con el DC United en la MLS.
Sí, de hecho llegó la MLS con el equipo muy mal y le ha metido en playoff y le ha mejorado mucho. Estaba viendo una cosa de Rooney que define un poco lo que ha sido la selección inglesa hasta este último mundial. Aquí ya no, pero ha jugado 3 mundiales y 3 Eurocopas y nunca ha pasado de cuartos de final Wayne Rooney. Es decir, Inglaterra ha sido un equipo que nunca ha terminado de dar la talla en un gran torneo.
No, exactamente. O sea, iba a decir, esa famosa generación de oro inglés, ¿no? De Lampard, Rooney, Gerrard, que nunca... que nos fastidió tantas veces para decir las cosas como son, ¿no? En la prórroga contra Portugal, en ese momento con, pues, el pisotón, ¿no?, que hizo a Carvalho,
sí,
con el aplauso de Cristiano por delante, y un poco de polémica ahí. Yo sigo pensando que el árbitro tenía que haber pitado falta 10 segundos antes y nunca lo hubiera hecho, pero yo también lo que destaco de Rooney es que obviamente tiene el récord número de goles con la selección de Inglaterra, pero realmente gran parte, sobre todo la segunda parte de su carrera internacional, no jugó tanto como delantero, jugaba como segundo delantero, medio centro,
sí,
a veces incluso...
Sí, medio sí, centro
media
también,
¿eh? United, sí.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí.
Sí, ibas a decir, Paul, perdona.
No, iba a decir, es que cuántos goles hubiera marcado realmente de haber jugado delantero, pero ese para mí dice mucho de Rooney y su compromiso, que él posiblemente se sacrificó para su país, jugando en situaciones que quizás no fueran sus favoritos, a veces recibiendo críticas por sus partidos, y tiene que haber pensado, jolín, pues si me pones de delantero...
Igual meto más, 15 años de carrera, 120 partidos internacional, 53 goles, se ha retirado con la selección inglesa, ahora sí, ahora parece que sí, Wayne Rooney. Muchas gracias, Paul, un abrazo muy grande.
Pues nada, hasta la próxima.
Y que no tengan suerte, porque nosotros esperamos un empate.
Sí, por cierto, se me había decirle a Paul, ya ha cortado, pero él es del Hull City,
Sí,
el único día que metió 4 goles Rooney en su carrera, o sea, sé que...
Me lo estaba imaginando.
Sí.
Hemos hablado de primera división en la Nations League, de segunda, de tercera, pero tercera que, por cierto, le ha ganado Serbia 2-1 a Montenegro y sube de categoría, sube a segunda división, pero ahí también
equipos... segunda, estaba en tercera Serbia, qué barbaridad.
Sí, llama la atención. Es un escándalo, pero por jugadores, pero así es. Y en la Liga D, la cuarta división del fútbol europeo, hay una plaza en juego para la Eurocopa. Vamos a hablar con un internacional que tiene ese sueño de jugar la Eurocopa próximamente. Lo han tenido ahí y han estado a punto. Lo que pasa es que sufrieron una goleada, además, en casa. Ayer, Gibraltar 2, Armenia 6, y tiene que jugar ahora en Macedonia. El lunes a las 9 menos cuarto, Macedonia-Gibraltar. Julio, vamos a hablar con un internacional de la selección de Gibraltar.
Y tanto, y tanto. El otro día publiqué yo en Instagram una foto con una camiseta de Gibraltar, pero una antigua que me regalaron hace varios años, roja, muy bonita. Y me escribió, creo que es el presidente de la federación, que muchas gracias por la foto, pero que me va a mandar la actual, así que estoy esperándola.
Será bonita, ¿eh?
Seguro que es preciosa. A mí estas selecciones modestas, porque lo son evidentemente, me parece que tienen un mérito tremendo. Y si encima consiguen resultados históricos, como ganar en Armenia, por ejemplo, más todavía.
Lo hemos vivido con Ildefons Lima, nuestro amigo,
hombre,
capitán de Andorra.
Empató con Gibraltar.
Otra
Andorra,
vez sacó otro puntito.
Es tremendo lo de Andorra.
Vamos a charlar con Lee Casiaro, que tiene 37 años, es policía e internacional, con la selección de Gibraltar. Hola, Lee, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya estáis en Macedonia, ¿no?, para jugar.
¿Perdón?
Que ya estáis en Macedonia, digo, para jugar el partido el lunes, ¿no?
Sí, llegamos hace un par de horitas. El partido sigue el lunes a las 9 menos cuarto, sí.
Qué pena ese resultado, ¿no?, en casa, además, que podía haber tenido la oportunidad de acercaros un poquito a ese ascenso a la tercera división, ¿no?
La verdad que tuvimos mala suerte. Empezamos ganando 1-0... El empate fue fuera juego y el segundo gol ya vino a empezar el segundo tiempo y ya de ahí los desconcentramos. Y a este nivel, si te desconcentra por 5 o 10 minutos, te meten 2 o 3 goles y ya para remontar es imposible.
No sé si vamos a poder hablar que se escuche bien con Lee, porque las comunicaciones son difíciles con Macedonia, pero tenemos... Esperadme un segundo, que tenemos gol en segunda división en La Rosaleda, Diego.
¡Gol del Málaga Club de Fútbol! ¡Gol de Adrián González tras una asistencia magnífica en área de Ichan! Llega el segundo en La Rosaleda ya con el tiempo añadido cumplido. Poquitos minutos para que llegue el final. Málaga Club de Fútbol 2, Nasti de Tarragona 0.
Y el Nasti con 10, queda un minuto para que termine el partido en La Rosaleda. Lee, ¿nos escuchas bien ahora? ¿Nos escuchas un poquito mejor?
Sí, sí.
Decías que os metieron esos dos goles ahí en un momentito y lástima, ¿no?
Después de lo bien que empezamos y ya los otros goles que después del segundo tiempo no metieron, nos costó trabajo ya remontar un déficit de tantos goles. Pero bueno, de todo se aprende y vamos para el lunes para ver si podemos sacar un resultado aquí en Macedonia.
No te están haciendo muchas preguntas del Brexit estos días, ¿verdad que no?
Brexit para lo inteligente.
Oye, por cierto, ha llegado un seleccionador que yo creo que tendrá mucho que ver con los éxitos recientes. Hay que recordar que Gibraltar ha tenido 2 o 3 partidos sin perder, incluida la victoria con Armenia, que es Julio Ribas, ¿verdad?, que fue técnico de Peñarol. ¿Hasta qué punto un entrenador así que ha tenido ya un recorrido importante como en equipos como Peñarol tiene que ver en todo esto?
Bueno, la verdad que yo lo tuve en el Lincoln Football Club de Gibraltar y le sacamos un resultado en Gibraltar contra el Celtic, el 1-0, con que él lo que ha traído mucho profesional en lo que es el esquema de juego y la manera que nos trata como un profesional, y esa clase de profesional es importante para que nosotros progresamos en lo que es el fútbol de Gibraltar.
Lamentamos que la comunicación sea muy complicada con Macedonia, con Lee Casiaro, que es futbolista de la selección de Gibraltar. Lee, que vaya bien el partido, y que vayamos siguiendo dando pasos poco a poco. Muchas gracias,
Muchas gracias, gracias.
Un abrazo. Ahí final en segunda en Málaga, Diego.
Final en la Rosaleda, séptima victoria en el conjunto del Málaga Club de Fútbol como local, 2-0 con goles de Mamadou Koné, que se fue lesionado en la recta final de la primera parte, y también de Adrián González, ya prácticamente a final del partido. El Nasti de Tarragona con uno menos desde el minuto 74 por doble tarjeta amarilla de Tete. Así que el Málaga vuelve al liderato provisionalmente, a falta de lo que haga mañana el Alcorcón a partir de las 6 de la tarde ante el Elche, y de lo que haga también el Depor en su visita al Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería el próximo lunes a las 9.
Málaga 2, Nastic 0. Gracias, Diego, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Estamos terminando, Mundo Maldini.
Ahora en El Corte Inglés, financiación total 0% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta este sábado para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, financiación 0 gastos, 0 intereses y de 9 a 12 meses para pagar.
Y ahora con los supertecnoprecios, las máquinas Nespresso Inicia y Essenza Mini a 59 euros.
Y 60 euros de descuento en el resto de cafeteras Nespresso.
Adelántate al Black Friday con financiación total 0% El Corte Inglés.
Como no solo de Nations League vive el hombre, hubo un Brasil-Uruguay amistoso, sí, en Inglaterra.
En el campo del Arsenal, en el Emirates.
En el Emirates.
Un partido siempre muy interesante de ver, y la verdad es que el partido deja muchas cosas. Luego os cuento lo que pasó con Cavani y con Neymar, compañeros de equipo, pero que después de aquellos piques, que si tiro el penalti tú, que si lo tiras yo y tal, se ha hablado mucho. En Francia se está hablando mucho.
Amistoso entre comillas, ¿no?
Sí, por eso Uruguay-Brasil.
Sí, eso nunca es amistoso. El otro día marcó un hat-trick Cavani y el penalti del que podía haber sido el cuarto lo tiró Neymar.
Sí.
Y mete el cuarto.
El partido lo gana 1-0 Brasil con un penalti el tema es que es una
penalti de aquella manera,
Danilo al lateral. Pero Danilo, antes, en la jugada, se apoya de la mano para llevarse la pelota, con lo cual tenía que haber pitado a mano. Luego verá que puede ser penalti de Laxal, que tampoco es clarísimo, pero desde luego yo creo que se debió pitar mano y no debió ser penalti. Y lo marca Neymar y gana 1-0. En un partido que Brasil tampoco fue muy brillante, hay que decir que jugó Wallace, el jugador que está jugando en segunda en el Hamburgo.
En el Hannover, me parece, ¿no? No está ahora en
No, yo creo que está en el Hamburgo. El jugó de pivote y luego está jugó Renato Augusto y Arthur. Y le costó mucho llevar la iniciativa a Brasil. Y Uruguay, la verdad que compitió muy bien, hay que tener en cuenta que no estaban ni Jiménez, estaba confundiendo con otro, ni Jiménez ni Godín, ninguno de los dos. Y tuvo que jugar Bruno Méndez, el jugador de Wanderers de Uruguay, y Matías Suárez, de defensor, dos chicos del fútbol local ante Brasil. Y la verdad es que me gustó el partido de Torreira. Para mí mereció ganar Brasil, pero tampoco fue un partido muy brillante de los brasileños.
Hay Copa América este verano, pero bueno, en estos amistosos, David, es verdad que también
hay que probar
son listas
cosas
alternativas. Sí. Y hay lesionados y hay gente que no puede ir y estas cosas.
Bueno, estuvo muy bien Neymar. A mí me gustó mucho otra vez.
Sí, es que está
muy buen nivel, ¿eh? Neymar está además, yo creo, madurando como jugador, porque bueno, siempre ha sido un futbolista súper eléctrico, quizás el mejor regateador de los últimos años, pero yo creo que le veo cada vez más cerebral, cada vez arma más jugadas de ataque, está más en contacto con el balón, viene a pedirla. Thomas Tuchel en el PSG le está dando precisamente el espacio que él quiere para que acumule mucha pelota, y en Brasil el otro día contra Uruguay lo vimos otra vez y para mi gusto está a muy buen nivel, ¿eh?
Está siendo bueno. Armador. Por ejemplo, el otro día en el partido contra el Lille, uno de los dos goles es un pase de él con la izquierda. Él levanta la cabeza y mete pases interiores. O sea, es un jugador, lanza a los de arriba y sobre todo lanza a Mbappé. A mí me parece que está siendo un espectáculo Neymar en cuanto a jugador de equipo. Ya no es el jugador individualista que podíamos pensar. Y os cuento muy rápido lo de Cavani. En el minuto 87 estaba muy caliente Cavani por lo del penalti, que era bastante dudoso, estaban perdiendo con ese gol. Y hay una jugada de la banda izquierda donde Cavani la tiene Neymar. Cavani entra fuerte, pues entra fuerte, pero tampoco es una entrada salvaje. O sea, entra fuerte, hace falta. Y claro, Neymar, lo típico, pues sería hacer la croqueta en el suelo, se queda medio tirado, tal. Le sacan amarilla a Cavani y Cavani se da la vuelta y se va. Primero le levanta a Neymar del suelo, le levanta de una forma enfadado y luego le dice claramente, así no se juega, a gritos en la cara. O sea, realmente hubo pique serio entre los dos.
Sí, no está escondida, ese pique no está escondido.
Se nota que estaba picado, de verdad.
Hay un Brasil-Camerún el martes contra Sidor, que está entrando a Camerún. Bueno, muchos amistosos, que vamos hablando estos días en el tiempo de juego. Maestro, muchísimas gracias.
Un abrazo. Ahora tenemos primera hora, ¿no?
Sí, señor, te quedas, ¿no?
Sí, me quedo.
Muchas gracias, David.
Un abrazo a todos.
Y viene Erifrade y nos quedamos hasta la 1 de la madrugada con Corrochano. Hasta ahora.